Bienvenidos a Gámica Podcast.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo Gami Talk, el programa de la gente que pasa el rato hablando. Hoy está con nosotros un conocido de la casa, un buen amigo. Yo creo que incluso es de mérito decir que es buena persona en general. Estamos con Juan Pablo Ordóñez.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Veo que por lo que estoy escuchando, aquí se sigue mintiendo con el mismo estilo y la misma gracia que siempre.
Y clase.
Por supuesto que clase.
Por supuestísimo, con mucha, mucha clase. Se podrán reír de mí, pero no de mi dinero, caballero.
Tal cual.
Que si no lo conocéis, Juan Pablo, entre otras cosas, tiene un libro que se llama Power Apps. Lo publicó hace ya un tiempito y también es profesor en el grado de diseño y desarrollo de videojuegos y entornos virtuales de la SNE.
Eso es.
Joder, lo he dicho bien en la primera. Estoy orgulloso de mí mismo.
Y sin respirar, ¿eh?
Sí. Bueno, cuéntanos, porque ya, como habéis visto, los Gami Talk estamos yendo mucho al tema académico. Ya hemos tenido profesores y desarrolladores. Ahora tenemos uno que va un poquito más allá. Salimos un poco de la isla para irnos a Madrid, sobre todo el prestigio que tiene la SNE como Escuela Universitaria de Diseño e Innovación de Tecnología en nuestro país es más que evidente. Y tener hoy con nosotros un profesor que está en el desarrollo de videojuegos y entornos virtuales, pues es maravilloso. Juanpa, primero, para que la gente vaya entrando en calor. ¿Qué es exactamente el grado de diseño y desarrollo de videojuegos de la SNE?
Pues básicamente una carrera universitaria donde a los chavales se les enseña a hacer videojuegos, pero no solamente a hacerlos, sino también un poco la parte de negocio. La parte de hacer pitch para buscar inversores, tocan todas las áreas, no es que, bueno, se especializan a mitad de grado más o menos, pero los programadores hacen arte, los diseñadores programan y todos producen y ahí todo el mundo toca de todo. Entonces, está bien y yo creo que también parte del éxito que ha tenido la universidad, y te lo digo que tú ya sabes que yo al final he pasado dando clase por un montón de sitios dentro y fuera de España, pero... Sí. Pero creo que SNE se ha sabido mantener y reinventar adaptándose bien a esas cosas. Entonces, creo que la formación que dan está bastante bien. No es perfecta, ninguna formación es perfecta, pero van mejorando poquito a poco. Y al menos con los chavales, la verdad es que yo tengo una buena relación y te dejan mano para hacer cualquier volada que se te ocurra. Que eso también es bastante interesante. Siempre y cuando, evidentemente, respetes un poco lo que es el plan formativo. Pero si tú quieres hacer un proyecto sacando a los chicos a la calle, haciendo un estudio de no sé qué y convirtiendo la ciudad en un juego, lo haces. ¿Que quieres hacer un survival zombie para explicar no sé qué? Lo haces. Uh-huh. Entonces está muy bien y la verdad es que no en todos los sitios donde he dado clase tienes esa libertad para... Es la auténtica libertad de cátedra, podríamos decir.
Es que realmente es un poco raro verlo, pero si nos vamos a... Nos vamos a mirar cómo están clasificados los cursos. En el segundo curso ya entran con cositas como comunidad audiovisual, inglés aplicado a la industria del videojuego, guiño guiño, una cosa que tenemos que repasarnos un poquito, guiones y storyboard, introducción y modelado, pero ya si nos vamos al tercer curso ya encontramos marketing en el videojuego, diseño web avanzado, legislación aplicada. Son cosas que... Y hemos hablado con muchos educadores, sí está muy bien que tú aprendas a utilizar un motor de desarrollo, pero también que aprendas un poco a gestión empresarial de proyectos de videojuegos. Yo creo que es una cosa súper importante.
Eso es. No solamente es enseñar a la gente a hacer videojuegos, o sea, al final eso lo puede aprender cualquiera. De hecho, recordando un poco las Island Jam que hacíamos hace tiempo allí cuando nos conocíamos, cuando nos pasamos el fin de semana tan guays haciendo de mentores y de mentores con los chavales, veías que incluso había gente que aprendía in situ a hacer videojuegos, que llegaba sin saber absolutamente nada y dos o tres ediciones después ya eran unos cracks. Y es decir, todo el mundo puede aprender a hacer un videojuego, no hace falta apuntarte a un grado. ¿Qué es lo que tiene un grado o un máster o un curso, sea donde sea? pues que te acelera el aprendizaje. Aquí tenéis grandes profesores. Los chicos de Play Medusa son unos cracks también y también han estado dando o siguen dando formación por allí. Sí. Entonces, al final, yo creo que en estos casos, si tú te apuntas a un curso donde hay unos buenos profesores, que es lo más importante de todo, tu aprendizaje va a ir más rápido. No es cuestión solamente de que te vayan a enseñar otros temas que evidentemente también te van a ayudar, sino que vas a aprender más rápido. Eso te permite, pues precisamente esto, aprender de otros temas que también te van a diferenciar, porque para currito, pues todos valemos para currar, siendo programador, siendo artista, siendo diseñador. Pero para pensar como un empresario que tiene que montar su negocio de videojuegos, amigo, eso ya no es tan fácil. Ya no es decir, voy a hacer un videojuego y me voy a forrar. Ya es decir, voy a ver qué videojuego tengo que hacer en base a un estudio de mercado, en base a la competencia, a tendencias, y voy a ver qué videojuegos creo en base a eso para que me permita ganar un dinero y eso me dé capital para que al cabo de X tiempo pues pueda hacer el juego que yo quiero hacer, aunque rompa un poquito con esa rentabilidad, pero puedo hacer caja y puedo ampliar la empresa y me puedo mantener vivo. Entonces, yo creo que esas cosas al final son las que te diferencian un poco de la competencia. Cuando los chavales salen con esa mentalidad, es completamente diferente llevártelos a trabajar siendo junior.
Sí, joder. Tanto que sí, tiene que ser una experiencia bastante, bastante chocante. Como chocante es, y perdona que te lo diga ahora, Juan Pablo, la imagen que tienes de perfil en la web oficial de la SN. Yo creo que va.
No sé ni qué tengo, pues, tío. A ver qué hay.
Ya va siendo el momento de ir actualizándola. Porque es que no te quiero decir ni lo que te parece. Es en la foto de.
Con el pelo largo no aparezco, eso seguro.
Con gafitas sí.
Con gafitas sí. Con gafitas sí. Anda que no.
Y perfilado.
Oh, Dios mío.
Perfilado de barba también.
Ahí muy poca gente lo sabe, pero estaba en un bar con un primo mío tomándome una ración acá de oreja al ajillo.
Qué maravilla.
Brutal.
Qué maravilla.
Por eso estaba con esa cara de felicidad.
Qué maravilla. Qué, todo eso es deep lore del podcast, pero aquí hay buen comer. Aquí hay muy buen comer. Si lo sabremos nosotros. Bueno,
vaya.
A ver, para llegar a la ESNE, ¿qué necesita? ¿Qué perfil de alumnado se busca o qué perfil de alumnado toca la puerta? ¿Qué opciones tenemos nosotros, los pobres mortales, de entrar a la ESNE a aprender de esta manera?
Mira, en realidad. A ver, ESNE lo bueno que tiene es que tiene también ciclo formativo, con lo cual no tienes por qué entrar solamente con grado universitario. Tampoco quiero convertir esto en un panfleto de publicidad, pero te voy a hablar un poco desde lo que yo veo como profesor.
Venga.
Y veo de todo, tío. El otro día, por ejemplo, dando los de ciclo formativo, al final de la primera clase me viene una chiquilla y me dice, oye, mira, que no quiero molestar y tal, pero es que no tengo ni idea de videojuegos, pero nada. Sí, claro, aquí usáis terminología que yo no conozco todavía, habláis de juegos que no he probado y he jugado muy poquito, pero es un mundo en el que me quiero meter. Y digo, bueno, aquí no hay ningún problema. Digo, yo te voy a poner deberes. Te voy a poner que juegues a determinados juegos, que investigues sobre ciertas cosas, que te van a ayudar a ponerte un poco al día. Y cualquier problema que tengas, cualquier duda que tengas, pues levanta la mano, que no solo yo, cualquier profesor te puede responder sin ningún problema. Estamos encantados. Desde ese perfil que va a 0-0, como la cerveza rancia asquerosa, hasta la gente que tiene pues un conocimiento y un nivel de friquismo absoluto, que ya ha hecho juegos en casa y que sabe de todo, o incluso gente que ya está trabajando en esto y que viene para pulir un poco determinadas skills. O sea, todo. Pero lo mismo aquí que en cualquier centro. O sea, al final te van a venir alumnos de todo tipo y yo creo que la virtud un poco del profesor precisamente es saber adaptarte a ellos. No hace falta más allá de los trámites burocráticos. Pues si vas a un grado tienes que tener la selectividad y esas cosas aprobada y tal, pero más allá de eso no hace falta nada. O sea, ganas y ya está, tío. A ver si te vienes tú a dar clase también algún día o a dar alguna sesioncita que tienes mucho que contar.
Bueno, la chapa te la puedo dar un rato seguro.
Seguro. Venga.
Seguro, te puedo dar la chapa a un otro lado.
Eres muy jodido porque yo a ti te he visto dar charlas, te he visto en las Island Jam contar cositas y en realidad lo escondes muy bien, lo que sabes, jodido. Pero tienes que explotar más.
Porque es que a mí,
que la gente aprenda de ti.
Porque a mí lo que me gusta en el fondo es dar la turra. Eso lo sabemos todos. Y no, a mí me gusta esconderlo porque es muy cansino, una persona que le gusta dar la turra. Es como un cuñado, pero sin pareja. Como ser cuñado, pero sin tener novio. O sea, pues, no me puedo dedicar profesionalmente a eso. Mira, para que esto no quede tampoco un rollo muy de la ESA ni nada más, que contigo hemos hablado de esto muchas veces, hace ya bastante tiempo que no tenía contacto contigo y me gustaría saber cómo estás viendo el rollito del videojuego hoy en día con tanto cambio de Game Pass, plataformas, streamers, videojuegos on demand, como podrías ser los Netflix, que se está metiendo ahora también en el mundillo. ¿Cómo estás tú asimilando todo este proceso de, sobre todo, el acelerón que ha pegado esto después de la pandemia, que ha sido brutal?
Pues, a ver, para mí ahora mismo esto es una tierra de oportunidades. El tema es que las oportunidades requieren esfuerzo, requieren contactos, requieren, evidentemente, si tienes experiencia, mejor, pero no es requisito imprescindible. Entonces, cuando todo se mueve tanto, cuando todo el mundo está apostando tanto por el videojuego en tantas formas, formatos, ahora están los criptojuegos. Uh-huh. Esta mañana he tenido una reunión sobre ello.
Qué bien.
Pues yo creo que hay tanto donde elegir, y además que la tecnología del videojuego se utiliza para tanto, tío. O sea, es que lo ves hasta en las noticias, lo ves en el cine. Coño, The Mandalorian, que utiliza Unreal Engine, utiliza tecnología de videojuegos. Uh-huh. Pues hay tantas oportunidades para la gente que quiere decidirse por estudiar algo relacionado con videojuegos. Y ojo que cuando digo estudiar, la autoformación también cuenta. Tú solo en casa echándole unas horas, mirando tutoriales y ya está, que eso es gratis. Uh-huh. Bueno, es gratis, es tu tiempo, vamos. Sí. Creo que hay tantas oportunidades que es un momento súper bonito. Pero también, como digo, es muy arriesgado porque hay mucha gente a la que se le llenan la cabeza de pájaros y no se da cuenta de que esto al final es un negocio, es un trabajo, es algo que requiere mucho esfuerzo, muchas horas. Y te voy a poner a ti precisamente de ejemplo. ¿Cuántas horas dedicas para hacer este podcast? Porque la gente se cree que es darle al play, grabar y ya está. Hay que trabajar la marca, hay que generar contenidos, hay que hacer una web. Se te está cayendo la lagrimilla, ¿verdad? Que lo veo.
Cuando, entonces, a la hora que estamos grabando esto, que preguntes, a la hora que estamos grabando esto, que si hace falta tener vocación, claro que sí, pero
claro,
no solamente para lo que hago yo, también para lo que haces tú, y también para ese chaval que está aprendiendo ahora, mientras nos escucha, eso a lo mejor, es. Está con el Da Vinci haciendo sus cositas, ¿sabes?
¿Mm? Pues, que quizás el que más difícil lo tiene, sí. O el que está apuntando ideas en un cuaderno. Sí. O sea, lo tiene más difícil porque quizá todavía no ha visto la recompensa a ese esfuerzo todavía. Entonces, claro, cuando tú has hecho ya juegos, o has hecho webs, o has hecho podcast, o has hecho videomontajes, lo que sea, y los ves ahí, y dices, hey, ahí está, ya tengo motivación para el siguiente paso. Pero cuando todavía no has visto el resultado, ese es el momento más jodido. Uh-huh. Y ahí es cuando hay que decirles, sigue empujando, lúchalo,
¿sí?
Dale caña, termínalo. Estará mejor, pero nunca va a estar bien, nunca va a estar perfecto. Yo no he hecho ni un puto juego en 21 años de carrera, ni uno, que haya salido perfecto. Es más, alguno no está ni en mi currículum. Pero tío, es un proyecto más, es más experiencia y es el resultado de un sacrificio y de un esfuerzo que le has puesto ahí. Sigue adelante.
Más vale terminado que perfecto.
Exacto.
Es una máxima que llevo yo
Napoleón.
¿Ya cuánto?
Sí.
Siete años. Sí, es una máxima que llevo ya 7 años con la cabeza. Más vale terminado que perfecto.
Telita, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo?
Joder. Pues claro. Sí. Pues sí.
¿No era Napoleón el que decía aquello de mejor un plan malo para hoy que un plan perfecto para mañana o algo así? No sé quién fue quien lo dijo.
Ni idea.
Pero al final con los proyectos pasa un poco lo mismo. Uh-huh. Mejor termínalo,
sí,
que el siguiente te lo harás mejor, a ir perfeccionando y acabar como el Duke Nukem 15 años después y no acaba y te lo quitan.
Y ahí está. ¡Tara! Tú terminas.
Eso es.
Termina el proyecto. Tíralo para adelante, sácalo, whatever, lo que sea, y ya luego harás un post-mortem y evaluarás dónde puedes mejorarlo, dónde puedes hacer otras cosas diferentes para que el desarrollo sea diferente. Pero lo importante es sacarlo para adelante, siempre.
Exacto. Eso es.
Soy un chavalito, pongamos un ejemplo ahora muy tonto, soy un chavalito de 20 años que acaba de pillarse un ordenador y tiene Unity y está aprendiendo a usar Unity. ¿Dónde le recomendarías tú que empezara? Quiero decir, ¿con programación, que se currara un poco el arte, que empezara a lo loco y tirara para adelante en plan de a ver qué le sale? o ir probando o ir incluso replicando otro juego.
Pues que juegue, tío. Que juegue. Que juegue. Que toquete, que haga de todo. Parte de lo bonito del inicio es que no hay reglas, ni límites, ni condicionantes. Entonces, prueba a hacer de todo y poco a poco irás descubriendo cosas que te motivan más que otras. Cuando ya ves un poco por dónde va lo que te gusta, empieza a irte a jams como las que hacíamos nosotros allí, ¿no? Uh-huh. Empieza a conocer gente que complemente lo que tú quieres, que tenga la misma idea de hacer juegos guays y que molen y que sean divertidos. Y poco a poco irá creciendo. Y, joder, a día de hoy hay tutoriales, hay todo tipo de tecnologías para hacer juegos sin programar una sola línea, sin dibujar, sin nada. Copia los tutoriales y luego modifícalos. ¿Haces un clon de Super Mario? Vale, pues ahora quítale la gravedad a Mario a ver qué pasa cuando le das al salto. Prueba, diviértete, juega. Súper divertido, súper fácil de hacer y gratis. Claro. Gratis, gratis, gratis. No hace falta pagar 15.000 pavos para darte formación y que te digan lo mismo. O sea, empieza por ahí.
Busca tu comunidad, crea.
Claro, interviene. Eso es. Usa el Mario Maker, usa el estudio de videojuegos de la Switch. Prueba cosas. Si eso te mola, a lo mejor puedes descargarte la versión demo de Construct, que es un motor para hacer juegos sencillito arrastrando cajitas y no teniendo que programar. Y si eso te mola, a lo mejor después de hacer varios juegos quieres tener más control sobre tu juego, pues te pones Unity, que también puedes empezar gratis, y te haces unos cuantos tutoriales básicos y vas mejorando poco a poco y haciendo cosas cada vez más complejas. ¿O no?
¿O no?
Que no hace falta.
Que además que ahora mismo Unity es relativamente fácil de meterle mano a primeras. A primeras.
Sí. Montón de tutoriales, hay plantillas de proyectos, hay material gratis, hay incluso editores visuales para no tener que programar en sí. O sea, hay de todo, tío, para entrar a Unity. Unity ha intentado bajar la barrera de entrada todo lo posible para que pueda aprender hasta un mono con un palo. O sea, todo el mundo puede aprender a usar Unity. Mejor o peor, pero funciona.
Sí.
Tienes tutoriales de todos los tipos y te metes en YouTube y empiezas a buscar quiero hacer un clon de Mario en 24 horas con Unity. Y venga, a cholón.
Y mira que
en realidad, salen. Y mira que salen. Y al final es tiempo y disciplina para ponerte una fecha y tenerlo terminado en esa fecha. No me da tiempo a hacer los 45 niveles que yo quería. Bueno, he hecho dos. Pues ya está, tu juego es de dos niveles. No pasa nada.
No pasa nada.
Pero has terminado en la fecha que te has propuesto.
Exacto.
Fin.
Recordamos que uno de los juegos que más lo ha petado la historia y más uno de los juegos que más dinero ha recaudado, inversión de dinero, quiero decir, es el de Flappy Bird, que es una mecánica súper tonta.
Uh-huh. $50,000 de media de publicidad se acaba al día.
Casi nada. Y es el Flappy Bird. Hay que pensar eso, ¿eh? Que es el Flappy Bird.
Para que veas.
Que no es el Majora's Mask ni nada de esto. No.
Bueno, pero es que ahora mismo los juegos hipercasual que tienes para móvil, todos estos que nos funden en publicidad en Instagram de un personaje que tala árboles, o un personaje que lleva cajas, o un personaje que pisa el suelo. Cualquier chorrada.
Lo que me salen a mí son muy buenos. Son los de que tienes que mover mecanismos para liberar X.
Ah, o sea, sí, por esos también, por ejemplo.
Esos son los que me salen a mí. A mí no me salen de otro tipo que no sea los de mover un mecanismo para hacer accionar X que cause una reacción para que se mueva algo.
Eso es. Pues todo ese tipo de juegos, los hipercasual, los chorra de verdad, que algunos parece incluso que están mal hechos. Sí. Y hay gente que se está forrando haciendo esos juegos.
Incluso hay gente que se está forrando sin hacer los juegos.
Sí, claro. Sin hacerlos incluso.
Tienes el banner, ahora metes mismo publicidad y cuando pinchas, ¿y el juego? Bueno, ya lo juego ya, si eso sí, ya.
Eso, fíjate, eso nos daría para otro podcast donde veamos por qué hacen eso, que tiene un porqué. Y cómo los desarrolladores, en base a lo que hace la gente y esos clics, luego desarrolla el juego. Eso apúntatelo porque es un tema que yo creo que puede ser interesante para la gente que se escucha.
Es que me estoy apuntando dos cositas que te voy a coger seguramente por donde dentro de poco, que es el de los criptojuegos y el de los fake games. Te lo voy a coger por banda un día esto. Pues mira, yo que venía aquí de Chile tranquilito, salgo con deberes.
¿Qué?
Es lo que tiene.
Que al final, siempre.
Yo que venía aquí de Chile, vamos a pasar el ratito con Juan para hablar aquí, a ver cómo se está la gente de la península, si está bien, salgo con deberes, que no aprendemos nunca.
Nosotros estamos bien, hombre. A ver, me jode y os envidio mucho, porque de verdad, y lo digo por supuesto con el máximo respeto a la gente de La Palma, pero me encantaría ir a ver el volcán porque me parece algo espectacular, al margen evidentemente de toda la gente que por desgracia pues ha perdido su vivienda y demás.
Te entiendo perfectamente, es una tragedia preciosa.
Sí, creo que es una forma de decirlo 101% accurate.
Sí, sí, es que lo dicen mucho la gente que viene de La Palma por aquí. Es una tragedia preciosa. Mira, para no alargarnos tampoco mucho más y en vista de que creo que vas a tener que volver, vamos a dejarlo por aquí en este Gammy Talk. No sin antes despedirnos con una pregunta clásica de rigor. ¿A qué estás jugando ahora mismo Juan Pablo Ordóñez?
¿A qué está jugando ahora mismo Juan Pablo Ordóñez? A ver, ¿de qué plataforma?
Whatever.
Pues, mira, te digo el nombre porque no me lo sé. Te voy a decir uno de los juegos que estoy jugando en cada plataforma que tengo. Estoy jugando al Hunt Royale.
Hostia,
de móvil Hunt Royale. Porque lo estoy deconstruyendo con mis alumnos y les he pedido que rehagan el modelo de negocio.
Wow.
En la Switch estoy jugando ahora mismo. ¿A qué estoy jugando ahora mismo? Al Toki.
Toki.
El remake
del Toki.
Del Toki, que me lo compré, estaba a 99 centímetros. Y dije, trae para acá.
Clasicazo.
Pero brutal. Y es el último que he jugado. ¿Qué más? Empecé.
Se te viene Back 4 Blood.
Tengo el Battlefront 2 que le sigo dando. El Back 4 Blood que caerá mañana, ¿sí? Que he visto que tengo saldo en Steam y caerá mañana. Y yo creo que ya está. Esas tres plataformas son las que estoy dándole ahora mismo. Así que esos son los últimos juegos a los que he jugado en cada una de ellas.
Que no es poco, ¿eh?
Hay más cosas, porque vamos cambiando, evidentemente, de juego, pero esos son los tres últimos a los que he jugado. Entre ayer y hoy.
Entre ayer y hoy, que no es poco, ¿eh? Lo que pasa cuando uno es profe. Cuando uno es profe, pues pasan estas cosas tan molonas que de repente, deberes para mañana, pues me voy a poner a jugar.
Hostia, calla, que me lo dice un alumno y dice, ¿pero me estás diciendo que tengo que jugar? Y yo, sí. Dice, ¿y le puedo decir a mi madre que...? Y digo,
sí. Claro,
digo, si quieres, le dices a tu madre que me escriba y yo le digo, su hijo está autorizado a jugar al Portal 2 porque tiene que aprender cómo funciona un editor de niveles.
Coño, claro.
Y se lo tiene que pasar y es obligatorio. ¿Claro? Si no, no aprueba.
Pero bueno, yo...
¡Hostia, qué guapo, tal! Digo, ahora no me vengas con cosas de niño rata y te vas a poner a jugar al Minecraft. No, al Portal 2.
Una hostia. ¿Eh?
Así te voy a dar.
Sí
que bueno.
Y además que es un juego baratito, pero es que es lo que hay. Yo creo que esto estaba un poco superado, sobre todo de encuentros anteriores, que si tú estás haciendo esto, uno de los deberes que hay que marcar es que tienes que jugar.
Claro. Sí. Pero tienes que jugar no por vicio, sino que tienes que jugar, bueno, también por vicio, pero intentando ver qué es lo que está pasando
y
ahí.
Y no cualquier cosa, lo que tú me dices, no te vale cualquier juego. Portal es uno de los referentes de diseño de niveles.
Claro, sí, porque además es que luego lo estudiamos en clase. Uh-huh. O sea, que el cómo han hecho determinadas cosas, cómo se hace una herramienta, hacemos niveles, se ponen a prueba, se evalúan con test A-B, se evalúan con encuestas a gente, uh-huh, para que entiendan un poco ese proceso, porque luego, en la siguiente práctica, van a tener que hacer un juego y un nivel y hacer ese mismo estudio desde cero todo, claro. Hay que empezar por algo más asequible.
Y aquí una cosa molona de por qué hay que meterse a hacer estas cositas, porque siempre se aprende algo nuevo. Juan Pablo, te tomo la palabra, me quedo por aquí con estas tareas y deberes para futuras semanas. No me gustaría despedirme sin decirte antes que puedes volver cuando tú quieras, que estás invitado.
Bueno, pues si tú me invitas ahí, yo te invito a mi casa, que ya sabes dónde vivo. No lo vamos a decir aquí por si se acopla alguien más. Y que aquí donde vivo pone unos chuletones tremendos. Así que aquí te está esperando uno.
Te tomo la palabra, Juan Pablo. Muchas gracias por estar con nosotros y nos despedimos hasta el próximo Gammy Talk, el programa de la gente.
Muchas gracias.
A ti, el programa de la gente que charla.